Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Ya estamos al aire, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a otro capítulo aquí desde España para el Mundo, acompañándoles cada domingo, siempre con grandes invitados que son un aporte con su visión, con su experiencia, con todo lo que nos pueden contar. Estamos muy contentos de acompañarles aquí, Capital Radio 103.2 FM y también allí en Chile, 92.1 Radio Agricultura y Agricultura TV por YouTube. Estamos ambas radios por YouTube, canales, así pueden ver el programa otro día en otro horario, no solamente el domingo, que estamos aquí a las 7 de la tarde y en Chile a las 2 de la tarde. Bueno, vamos a presentar a mis queridas invitadas. Una está de paso por aquí y otra vive hace muchos años. Qué gusto tenerlas. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarnos.
Qué ilusión que estén aquí, que estemos en Madrid compartiendo en esta tertulia de conversación cada domingo, que siempre es tan agradable. Anne-Marie Garling, ella es chilena, está de paso por Madrid, ha venido a ver a su hijo que lleva muchos años aquí. Ella es presidenta de una organización privada que en Chile que resguarda y protege uno de los sitios más bonitos, más exclusivos de la costa central de Chile, de la región de Valparaíso, que es Zapallar. Está a 170 kilómetros de Santiago. Y bueno, ya nos contarás, tú como presidenta proteges todo el, ¿no?, el resguardo de proteger este lugar que es maravilloso, como es Zapallar. Anne-Marie, Anita, estudió administración de empresa, comenzó a trabajar muy joven con su padre, más adelante también estudió orfebrería, diseñadora de joyas, también se ha dedicado al arte, a la curatoría, en temas patrimoniales. Por ejemplo, en 2012, que es interesante que nos tienes que contar, se inició la reconstrucción patrimonial del Palacio de la Alhambra en Chile. Esto está relacionado con el Consejo de Cultura, Monumento Nacional, que replica el mítico inmueble de arquitectura morisco español, como la Alhambra aquí, ¿no?, en Granada, que es un espectáculo. Qué bonito. Queremos saber de esto, Anita, porque qué interesante este proyecto que estuviste ahí en la reconstrucción de la Alhambra con el ministro de Cultura. También, bueno, has hecho también varias campañas. Ahora estuviste ahí con el de la campaña presidencial. Así es que, bienvenida, Anita Garling.
Muchas gracias, Carolina. Feliz de estar acá. Mira, yo siempre pienso que soy una afortunada de poder participar y ayudar con temas de patrimonio, de cultura, de arte, en temas políticos también, en lo que pueda aportar, siempre backstage, nunca en primera fila, pero siempre colaborando por lo mejor que se puede hacer para un país, para un lugar. Bueno, el tema del Palacio de la Alarma, de la Alhambra, fue muy bonito y fue un proyecto en el cual yo me apasioné porque no podía creer que existiera un Palacio de la Alhambra en Chile. Incluso en algún minuto tuve la oportunidad de estar con el directorio del Palacio de la Alhambra acá y ellos se sorprendieron de que la Fuente de los Leones fuera idéntica a la que originalmente estaba en el Palacio en Granada. Así que
espectacular, no, fue idéntica.
Fue de verdad, y bueno, guardando las proporciones en el sentido de que es una inspiración en el Palacio, en el lugar del Palacio de la Alhambra de Granada, pero guarda toda la arquitectura, la arquitectura morisca, y la verdad que fue un proyecto muy, muy lindo.
No, muy motivador además, porque o sea, según lo que yo leo aquí, en 2012 se aprueba la recuperación y el público además no solo puede volver a apreciar la arquitectura, sino que además la Sociedad Nacional de las Bellas Artes podrá continuar con su misión de enseñanza y difusión. O sea, bueno,
Tal cual, el palacio está abierto al público.
Está abierto hoy en día, ¿no?
Sí, está abierto y se puede visitar, y la verdad que es muy lindo. Es un lugar arquitectónico, patrimonial, está protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales y la verdad que vale la pena los que vayan para allá
visitarlo. En pleno centro de Santiago, en ¿no? Pleno... Calle Compañía.
Sí.
Ahí está ubicado. No, lo encuentro brutal. Además que aquí la Alhambra como es. Imagínate que los moros, ¿no? Y estuvieron 8 siglos dominando España. Entonces al final es como quedó este palacete en Granada y también en Córdoba, que está el otro. Entonces es maravilloso. Y que esté en Chile es patrimonio, bueno...
Bueno, nosotros tenemos que entender de que tenemos mucho vínculo con España.
Exacto.
Partamos desde los orígenes.
Exacto.
¿Ya?
O sea, venimos de allí. ¿No?
Venimos de ahí. Y de alguna forma, bueno, desde la conquista española, que fue, yo creo que a estas alturas una suerte que hubiese sido el Imperio Español el que conquistó el sur de América, porque otros imperios no llegaron a colonizar, a evangelizar, a construir ciudades, universidades, hospitales. O sea, en la época de la conquista se construyeron más de 30 universidades a lo largo, digamos, de los distintos lugares, y se integró de alguna forma a los indígenas, se invitó como una especie de mestizaje, de integración con la gente que estaba allá. Indudablemente hubieran batallas, hubieron conflictos, todo lo que se genera cuando hay una conquista, con todo su proceso. Pero la verdad es que yo creo que España hizo su aporte, y cuando uno llega a España y vuelve a esta patria madre,
la madre patria,
empieza a encontrar todas las, o sea, a entender que obviamente venimos de acá, porque uno se siente muy cómodo, uno sabe que de alguna forma hay esas tradiciones, esas costumbres, y uno entiende de dónde viene. La verdad que el proceso es muy muy bonito, muy interesante, indudablemente. Así que yo estoy feliz, tengo mucha suerte de tener un hijo viviendo acá y de poder venir a verlo.
Qué lindo.
Y poder recorrer España, que es un país maravilloso, con gente maravillosa. Porque uno dice, claro, los españoles, pero no, pero acá la gente es encantadora. O sea, porque de repente digo, ¿por qué me tienen que recibir así si yo no he dado nada a cambio o no soy nadie ya acá en España? Y por lo tanto, pero no, ha sido de una acogida que ha sido realmente muy impactante, y yo estoy muy agradecida.
Te has sentido como en casa.
O sea, absolutamente.
Hay muy buena relación entre chilenos y españoles, qué bonito.
Sí, la verdad que sí.
Qué bonito. Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Beatriz Letelier Bomchil. Qué lindo apellido, Bomchil.
Gracias.
Ella es chilena, nacida en Chile, afincada en España desde hace más de 50 años. Ha desarrollado su vida personal y profesional entre ambas culturas. Esto le proporciona una visión cercana a las realidades sociales y culturales de ambos países. Beatriz ha trabajado como consultora en desarrollo de negocio, comunicación estratégica, alianzas institucionales, ha participado en proyectos relacionados con la innovación, la tecnología y el crecimiento empresarial. Bueno, los principales intereses de Beatriz Letelier es el arte, la ciencia, la tecnología, la comunicación y la naturaleza. Bienvenida, Beatriz Letelier.
Muchas
qué gusto
gracias.
Tenerte.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, tú llevas muchos años aquí, a diferencia de Anita, que ella viene de paso a ver a su hijo, pero también, bueno, un poco estar en Europa en esta época es una delicia. Pero tú vives aquí hace muchos años.
Sí, a mí me pasa un poco al revés que Anita.
Al revés, claro.
Yo voy a Chile de visita.
Españolísima.
Sí, yo voy a Chile de visita, aunque tengo mi familia más cercana. También la
acá.
Tengo, no, en Chile. Y también en Argentina, porque mi madre era mitad argentina, mitad chilena, con lo cual me ha tocado vivir un poco los dos países, ¿no? La realidad de los dos países también. Y bueno, llegué a
pero
España.
Pero te quedas con España.
Bueno, es que la vida me ha traído por estos derroteros. Realmente yo no tenía, no ha sido una decisión propia el haber llegado a España inicialmente, sino que las consecuencias de la vida me trajeron aquí desde muy chica, mi familia, cuando llegó un determinado gobierno, que fue el gobierno de Allende, pues no estaban muy de acuerdo con ese tipo de planteamiento político y decidieron salir.
¿Tu familia, quieres decir, tu madre, tu padre?
Mi madre y mi padrastro. Y entonces, bueno, pues definitivamente primero pasamos por Miami, después llegamos aquí. Y bueno,
o sea, años 70 estamos hablando, ¿no?
Años, bueno, yo creo que yo llegué el 19 de diciembre del año 71 a Madrid. Y bueno, era una aventura muy muy apasionante, viajar, chica y tal, y venir a conocer otro país. Vinimos con mi hermano y bueno, fue como un shock empezar colegios diferentes, otra cultura, pero inicialmente había muchos chilenos en esa época que llegaron también saliendo del gobierno de Allende. Y bueno, vivimos una temporada como un poco en gueto, en el sentido de que nos nutríamos mucho de todos los chilenos que estábamos aquí, ¿no? Con lo cual hicimos patria durante una temporada. Y poco tiempo, bueno, cuando ya cayó Allende en el año 73, pues poco a poco los chilenos que habían aquí en esa época empezaron a regresar. Y yo...
¿Ustedes nunca regresaron?
No, y yo ya empecé pues ya con amigos en el colegio a crearme mi ambiente y a tratar a españoles en general, ¿no? O sea, ya me fui poco a poco, que no quitaba que siempre fuera un mes al año a Chile o más tiempo, pero ya me empezaba a hacer un ambiente aquí en España, ¿no? Con lo cual yo crecí pues un poco entre dos aguas de la cultura chilena, y que me había tocado viajar mucho por circunstancias familiares, con lo cual digamos como que llegué a España en que era todavía como de Franco, en donde la gente era mucho más cerrada, muy poco internacionales, muy poco europeos, y donde
bueno, era una dictadura, ¿no? Brutal, 50 años que tuvo Franco.
Claro, la gente, digamos, vivía muy muy con unos cánones muy específicos, había mucha religión, la religión era muy importante, y todo tenía que ser de una forma como muy muy tradicional, digamos, ¿no? Y la mujer incluso estaba un poco en segundo plano, porque realmente tenía pocos derechos todavía, o estaba adquiriendo recién sus derechos, porque realmente madres de amigas y tal, hasta los años 70 no podían ni siquiera firmar la carta del banco, ni hacer un cheque, en fin, como que la mujer ahí estaba. Y yo venía de un mundo donde pues la mujer todavía era como más, tenía más posibilidades culturales, más posibilidades también de desenvolverse con su propia economía, aunque siempre de una forma tradicional, pero bueno, era un país como muy muy conservador, en donde tuve que acostumbrarme un poco a ese tipo de sistema vital, claro.
Bueno, pero ahí en ese momento tú no tenías tampoco decisión, pero no tenías 18 años. Tú estabas mandada por tu madre y tu padrastro, que dijeron, oye, nos vamos de aquí porque no nos gustan los comunistas. ¿Cómo fue lo que dijo tu madre?
Sí, sí.
Quiero arrancar de este sistema.
No, al día siguiente de salir Allende. Entonces fue como para mí un shock. O sea, luego se murió mi abuelo en Argentina.
Tú tenías 8 años.
8 años, era una enana. Pero sí, fue todo como una vorágine de cambios sin haber tomado yo ninguna decisión, ¿no? Me tuve que ir acostumbrando.
Hay que seguir nomás a los padres ahí en ese momento.
Sí.
Y hasta hoy, ¿qué análisis podrías de todo lo que has vivido aquí? Que imagínate, llevas una vida totalmente, que eres española, quiero decir. Si te hubieras quedado allí, digamos, en Chile, ¿serías la Beatriz Letelier que eres hoy?
Yo creo que no.
No, no.
Yo creo que no. Bueno, la verdad que nunca sabes por dónde te puede llevar la vida, ¿no? Me lo han preguntado muchas veces.
El destino.
Si realmente hubiera seguido y no hubiera habido ese cambio político y hubiera sido una chilena. Yo creo que soy muy inquieta y muy curiosa y siempre hubiera hecho algo, me hubiera movido, hubiera estado metida en muchas cosas.
Por como eres, por supuesto que sí.
Por mi propia inquietud, ¿no? El venir a España, pues evidentemente me da otra perspectiva a nivel vital. Europa era, digamos, en Chile la gente siempre anhelaba Europa, ¿no? Estaba como muy nutrida de todo. Yo pienso que español, por supuesto, pero también una onda muy francesa que está, digamos, muy manifestada en Chile, ¿no? En toda la cultura, en la comida, en las casas, en la arquitectura, en fin, en todo, ¿no? Y bueno, y siempre era una oportunidad de venir a Europa, con lo cual para mí fue como muy entretenido poder conocer y tener distintas perspectivas.
Era una suerte, un plus.
Una suerte.
Aquellos años.
Muy grande, ¿no? Y bueno, y poco a poco también he visto España evolucionar mucho. Pues claro, de esa llegada, siendo un país con una dictadura de largo recorrido, pues ha cambiado todo. O sea, a lo largo de los años llegó la democracia, se empezó a estructurar una sociedad que no conocía la política tampoco, porque no la había tenido en 50 años o en 70 años. Y ir conformando esta realidad nueva, pues ha sido también una experiencia muy, muy interesante. De ver cómo, claro, o sea, España no era Europa, de repente se ha incluido en Europa. Y bueno, ha ido evolucionando, teniendo cierta madurez más en muchas cosas. Y
bueno, España venía de una guerra civil.
Claro, horrible.
Las dos guerras mundiales, o sea, claro.
Pasaban
muchas cosas.
Han pasado muchas cosas.
Desde los años 70.
Entonces, digamos, el cambio ha sido brutal. Y bueno, y ahí seguimos en el cambio, porque esto no ha dejado de cambiar y me imagino que no seguirá cambiando también. Porque fíjate, ahora en los últimos...
¿Cómo veis ahora el nuevo gobierno, el presidente Kast?
El gobierno, pues yo creo que Anita debería hablarte más de eso, porque yo sigo en la distancia, pero veo que la gente en Chile estaba pidiendo un cambio fuerte.
Sí, un cambio necesario.
O sea, definitivamente Chile necesitaba una persona que realmente pensara en la gente, en todo, en hacer bien las cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que, lamentablemente, las ideologías, y ahí tenemos que hablar de las ideologías de izquierda, tienen como objetivo destrozar la economía.
Sí.
¿Para qué? Para que los individuos dependan del Estado. Finalmente, ese es el objetivo, ¿ya? Cosa de manejar después un poco la situación que plantea George Orwell en su libro 1984. Pero afortunadamente tuvimos dos procesos constitucionales, ambos se rechazaron, ¿ya? Y ahí entendemos de que los chilenos ya tienen una cierta cultura política, ¿ya? Y eso fue muy importante. Y ahí Boric trató de hacer lo posible por seguir su ideología, pero sin la base que él pretendía contar, que era un cambio de constitución, que finalmente se traducía en cambiar un Estado subsidiario por uno solidario. Con eso tú cambias fundamentalmente los procesos legislativos, económicos, o sea, hay unos cambios tremendos. Bueno, y lamentablemente se entregó el gobierno al presidente Kast, al actual presidente Kast, con muy poca plata en la caja, ¿ya? Lo cual dificulta obviamente el poder generar todos los beneficios, poder recurrir a fondos para poder realmente hacer cosas. Y entonces lo que estamos tratando de hacer en este minuto, lo que está haciendo el gobierno, es tratando de juntar caja sin perjudicar todos los beneficios que ya tienen la gente. Pero es un trabajo difícil. Pero a mí lo que me deja tranquila es que gente idónea, gente con capacidades, los ministros que tenemos son gente de primera, ¿ya? Y gente proba, gente que no va, que va a elegir lo mejor por su país. Y estamos muy contentos, pero hay un proceso por seguir. Estos 4 años van a ser difíciles, ya, en el sentido de que van a haber que limpiar la casa, hacer mucho desarrollo de muchas cosas, pero a la vez han generado una certeza ya para que la gente vuelva a invertir, ya, y eso lo vemos porque ya en rubros como la construcción, que estaba muy paralizado, ya empieza a moverse. Así que sí,
a resucitar de nuevo, ¿no? A revivir, sí, bien, porque sí. La crisis del 2008 afectó aquí mucho a la construcción. Y me imagino que en Chile también, porque siempre va de aquí para allá. O sea, en general, qué bueno que se está ordenando el país, ¿no?
Sí, la verdad que le deseamos lo mejor. O sea, estamos todos. Y de alguna forma también somos las personas, la gente, que también tenemos que hacer nuestro aporte, ¿ya?
Cada chileno, ¿no? Cada ciudadano.
Chileno, sí, o sea, tenemos que hacer bien la pega. Y lo tenemos que hacer nosotros, la gente del gobierno, la gente que está en las instituciones públicas. Entonces, yo creo que esa es la misión.
Buen camino, yo creo. Se puede lograr un buen gobierno. ¿Qué les parece que Boric tenga sueldo a esta edad, que tiene 40 y tantos años, un sueldo vitalicio? Que eso pertenece a todos los presidentes, cada presidente, expresidente tiene un, pero yo creo que lo mínimo debería ser a los 65 años, ¿no? A partir de esa edad que recibieran un sueldo como jubilado, quiero decir, oye, fuiste presidente de Chile, recibes un sueldo vitalicio, perfecto. Pero este señor tiene 40 y tantos años.
Sí. Lamentablemente eso se votó.
Yo no puedo entender, pero es que, oye, que a las personas tenemos que trabajar con 40 años.
A ver.
¿Dónde está el ejemplo para las nuevas generaciones?
No, y viniendo.
Hay que trabajar.
Y viniendo de un sector de izquierda, donde todos supuestamente somos todos iguales.
Por supuesto.
¿Ya? Entonces, que se generen esas diferencias y esas protecciones a personas que, o sea, supuestamente los políticos deberían hacer la pega porque quieren lo mejor para su país, no porque la carrera política se convirtió en un botín. O sea, nosotros también en Chile tenemos sueldos altísimos para los parlamentarios. O sea, creo que somos uno de los países que más paga, ya, sí, en el Congreso, y incluso algunos ganan más que el mismo presidente. Entonces, eso genera una especie de ambición por llegar al poder, muchas veces sin las capacidades, sin el tecnicismo, sin las herramientas, sin los estudios. Entonces, finalmente, pasamos a tener gobiernos mediocres sin capacidad, ¿no? Sin las capacidades, claro. Y eso es fundamental. Entonces, no puede ser de que porque una persona tenga un lindo relato, ¿ya?, todo suene muy bien y todo muy próspero y que sea bueno para la gente, para el pueblo, que finalmente nunca resulta, ¿ya? Porque no existe, digamos, dentro de los gobiernos de izquierda, yo no conozco ninguno que haya realmente mejorado la situación de la gente, que es lo que realmente uno debe buscar.
Que se acabe la pobreza o que disminuya.
Claro, todo eso vende muy bien, no, vende muy bien.
Todavía hay pobreza.
Pero en la realidad, o sea, lo que veíamos el otro día en una charla que fuimos, que en realidad a los políticos deberíamos poder calificarlo.
Exacto.
Porque no puede ser que una persona, un político diga en su campaña,
esto va a ser así,
y después
así va a ser, ¿no?,
haga Z, algo completamente distinto. Entonces, estamos, o sea, ¿cómo podemos aceptar eso? Por lo tanto, generar una forma de poder calificar a los políticos.
Ponerle nota, ¿no? Votar.
Claro, y que finalmente
todos los chilenos
tengamos la posibilidad de decirle, oiga, ¿sabe que usted no cumplió con lo que yo voté? ¿Ya? Así que retírese, que llegue el segundo, ¿ya? Que haya una especie
de... debería ser aquí con
Claro,
Sánchez.
Pero como eso lo tienen que legislar los mismos políticos, eso nunca va a pasar, temo yo, ¿ya? Pero la idea es buena.
Aquí, por ejemplo, un parlamentario en España gana mucho menos, gana un sueldo módico, normal, no una tan alto como
yo pienso
como
que,
en Chile.
Que perdona,
hay
que te
cosas
interrumpa.
Que ordenar.
Pienso que habría que atacar las cosas de varios frentes, ¿eh? Yo creo que primero habría que educar también a la comunidad. O sea, creo que esto debería ser algo de todos y en general no se educa para la comunidad.
Solamente mandan algunos, ¿no?
Claro, y entonces habría que formar a la gente desde el colegio, primero con capacidades de dialéctica, de capacidad de exposición de ideas, con un sentimiento cívico, de alguna forma que sepamos que esto no es ser un individuo, sino que es una comunidad, y respecto a la comunidad, pues hay una serie de obligaciones que son, digamos, no transigibles el hecho de poder hacer lo que te dé la gana. Entonces pienso que falta educación cívica, y también de esa educación cívica también salían políticos mejor educados cívicamente, pienso yo también, ¿no? En donde esto es una cuestión de todos y se lo dejamos siempre como al político de turno, pero yo creo que hay que educar a los pueblos también para saber qué realmente es qué significa el bien común, ¿no? ¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde queremos ser de grandes, digamos, ¿no? Y saber que tenemos que ir decidiendo poco a poco en nuestro camino, pero que no sea una cuestión de uno, ni de un dictador, ni de uno que venga con unas ideas X, sino del bienestar común, como si puede significar o una casa o un hogar, o puede significar una empresa, ¿no? Que tú lo que quieres es que la empresa vaya lo mejor posible y que sean win-win, que ganen todos, ¿no?
Todos los trabajadores.
Exactamente.
Todo el país.
Entonces yo creo que eso es extrapolable de Chile a España, a cualquier parte del mundo, y creo que es una asignatura pendiente que realmente debería ser obligatoria, porque si no vamos cara al suicidio, llega uno que te cuenta.
Antiguamente teníamos cívica, ¿se acuerdan? En el colegio teníamos educación cívica.
Claro. Yo no llegué a tenerla nunca.
Ahora no hay.
No existe.
Bueno, tú estabas acá.
Claro, yo en España no existía.
En España no le enseñaron
cívica. No existía
cívica.
Nada, ni todo lo que realmente tenía que haber sido bueno en su momento, que a mí me pidió todavía más joven, pero era hacer presentaciones orales, etcétera, lo que significa el día a día en cualquier vida de cualquier persona, ¿no? Tú tienes que hacer una presentación, sí, y tienes que aprender a exponerla, tienes que aprender a defenderte dialécticamente, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se ha ido como reduciendo. Yo veo que en el fondo la formación se ha ido reduciendo para las necesidades globales, seguramente por los intereses creados de muchos de partidos o de, no sé, malas personas de alguna forma que quieren gobernar, ¿no? Y entonces yo creo que cuanto más idiota te mantengan, de alguna forma es como más fácil gobernar, ¿no? Y te pueden manipular mejor, y yo creo que ese es el gran peligro de hoy en día, ¿no? En donde te nutres de una mala comida intelectual y al final pues ya no sabes discernir lo que es bueno, lo que es malo, y al final vas un poco a ciega, ¿no?
Dice que la pobreza siempre va a existir, pero al final, claro, uno dice, ¿por qué? ¿Cuándo algún día no se va a acabar esto? Y priorizar todos estos dineros mal entregados a la salud, a la educación, ¿no? Para que el país funcione mejor, para que todos tengan las mismas posibilidades. Porque yo vuelvo a reiterar esto, que me parece tan injusto lo que el presidente con 40 años tenga un sueldo, no sé. Bueno, ojalá que se pueda cambiar, a ver que se puede crear alguna ley por el bien de...
Lo que pasa es que los partidos, existe esa como oligarquía de los partidos, o sea, entonces cambiar beneficios de ellos mismos... Porque hoy es el de izquierda.
Pero un tema de edad.
Mañana será el de derecha. Entonces es como que ellos legislan sobre sus propios beneficios.
Claro.
¿Ya? Y por lo tanto, ¿tú te imaginas a los políticos reduciéndose el sueldo? No.
No lo van a hacer.
Pero cuando una empresa necesita ajustarse el cinturón, ya o reduce sueldos o tiene que echar gente para poder subsistir. Acá es como que...
Aquí te suben los impuestos.
Claro, acá te suben los impuestos.
Entonces
no,
ya...
pero en Chile también pagamos
alto. Claro, claro, porque al final el sistema no es ver lo mejor para esto, sino para gestionar cosas que muchas veces ni siquiera nos interesan o no nos hacen falta realmente, ¿no? Porque ¿quién decide en qué se invierte en qué? ¿Sabes? O sea, hay veces que hay cosas mucho más prioritarias, pero ellos consideran que no, que es mucho más prioritario otra cosa. O sea, al final, yo creo que el, digamos, las naciones están sometidas a estas personas que te cada 4 años más o menos te piden tu participación y a partir de ahí se olvidan de ti. Yo no me siento representada por nadie hoy por hoy, realmente, ni por H, ni por B, ni
por
Z.
Eres apolítica, ¿no?
No es que sea política, o sea, que estoy decepcionada, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque creo que debería ser más racional, más cercano a lo que necesita la gente real. En los últimos años yo siento que no me han representado en nada, o sea, que solamente se han representado las minorías. Y cuanto minoría, más mayor minoría y más digamos, de nicho, que sea alguien que, yo qué sé, que nació al revés, con la nariz en la espalda, etcétera, etcétera, todos tenemos que estar pendientes del problema de una sola persona. Y tú dices, no, oiga, señores, si vamos en mayoría, vamos a tratar de que lo que quiere la mayoría. Pero yo creo que las mayorías últimamente están bastante olvidadas y postergadas. O sea, creo que se ha destacado, ya te digo, lo minoritario, la rareza, la inclusión. Y se nos olvidó que la inclusión era el 90% de la gente, no el 10% restante, ¿no? Y así veo que está funcionando la cosa. Entonces, y luego también la parte tecnológica.
Eso se llama ideología.
Ideología.
Ideología, bueno. Manipulación.
Claro. No, absolutamente, pero presente no solamente en España. Ese es como el decálogo del Grupo de Puebla, ya, para insertar una serie de divisiones, ricos, pobres, hombre, mujer, empleado, empresario, indígena, caucásico, o sea, cualquier cosa que sea dividir, ya, y no nos preocupamos de lo que realmente está pasando. O sea, hay una realidad dada hoy en día, y tenemos que enfrentar los problemas reales y no preocuparnos, como dice Beatriz, de nichos, que indudablemente algunos merecen atención, indudable, pero en ese nicho, pero no necesariamente generar políticas para ese nicho, ya, perjudicando a todo el resto, que además tiene que pagar todas las consecuencias que eventualmente, por ejemplo, una LGTB plus 2, etcétera. ¿Pero para qué? Si cada uno tiene su identidad sexual, tiene su intimidad y no tiene por qué enterarse todo el resto del mundo, ni generar especies de show para que se sientan insertos las personas. Es como que todo es discriminación. Entonces yo, en ese caso, también me siento discriminada. ¿Por qué no me puedo sentir discriminada? ¿No es cierto? Dentro de mi lugar. Entonces, esas cosas que finalmente terminan confundiendo a la gente, genera que la gente se confunda, se genera una especie de caos, y por lo tanto ellos pueden hacer sus objetivos, lograr sus objetivos, como ideología, ¿ya? En eso es lo que de alguna forma se ha tomado la agenda, no solamente en España, en Sudamérica también, y afortunadamente con estos nuevos gobiernos de derecha, ¿ya? Aparentemente se empieza a cambiar un poco la pista, en el sentido de que demos la importancia a lo que realmente necesita la gente hoy, ya, no a ideologías, a cosas que nos mantienen la cabeza en forma abstracta, que no tiene mucho
sentido. Avanzamos.
No se avanza, no se ve la realidad. Indudablemente hay casos que uno tiene que atender, indudable, pero eso no lo verá, se verá a través del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, ya, y listo, pero no que nos tome la agenda de lo, en vez de atacar los problemas que realmente se necesitan solucionar. Así que
gran desafío,
pero es súper importante que las personas, cada individuo tiene mucha importancia, tiene derecho a, obviamente, a pensar, ya, libremente, ya,
democráticamente,
y no, claro, y no que te induzcan, ya, criterios, ideologías, cosas que
no te evangelicen, ¿no?, dices tú.
Claro, con una u otra tendencia, digamos, pero en el fondo yo creo en la libertad del individuo, y yo, digamos, voy por eso, y yo creo que en eso tenemos que avanzar, pero lo que quiero decir es que cada individuo es muy importante. Bueno, y tiene algo que decir.
Hay que cultivar el espíritu crítico también, ¿no? Porque
independiente de la ideología.
Exactamente.
Vamos a una pausa comercial. Nos separamos un segundito con nuestras queridas invitadas, Beatriz Letelier y Anne Garling. Ya regresamos desde España para el Mundo.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
De regreso de esta pausa, aquí conversando con nuestras invitadas chilenas ambas, Beatriz Letelier, que lleva aquí muchos años en España, y también Anita Garling, que está de paso por aquí. ¿Se podrían venir a vivir a España? ¿Lo han pensado?
Me encantaría.
Teniendo un hijo ya aquí que lleva años trabajando.
Pero mi vida está en Chile.
Ya, me imagino.
Vengo todo lo posible.
Eso es bueno, que vengas mucho.
Busco cada vez más pretextos. Exactamente.
Ya tiene el pretexto de venir aquí a la radio también, entonces ya tienes que venir. Bueno, vienes dos o tres veces al año, ¿no?
Chile es un país maravilloso. O sea, sí. Yo invito a los españoles a que vayan a visitarlo porque de verdad es un país...
Totalmente de acuerdo
contigo. Tenemos además todas las expresiones geográficas. Ya,
país de contrastes.
La verdad que es un país muy lindo. Y como tú dijiste ahí, a mí me toca, yo soy presidente de una organización que en el fondo pretende resguardar lo que hay. O sea, como que siempre llega gente, ya sea del municipio o alguien que quiere hacer algún proyecto y que cambia la identidad del lugar, ¿ya? Y nosotros, afortunadamente, como yo ya he conocido varios lugares acá en Europa, donde se esfuerzan muchísimo para mantener la identidad, la tradición, la arquitectura, ¿ya? Y nosotros tenemos ahí un lugar en la costa de Chile que es precioso y que se ha desarrollado...
Es único, con esos pelícanos.
Se ha desarrollado humanamente. ¿Ya?
Es único.
O sea, nosotros, por ejemplo, acostumbramos a caminar por las calles. Hay autos y todo, pero nosotros caminamos por las calles y los autos saben que tienen que respetarnos. Usamos las veredas, pero muchas veces caminamos por la calle.
Sí, porque entonces, no hay asfalto, es como arenilla también, ¿no?
No, Zapallar tiene algunas calles principales ya pavimentadas, pero es arriba. Un lugar con una identidad donde nosotros conocemos a toda la gente del pueblo de toda la vida, hacemos cosas juntos, se programan cosas con toda la comunidad. Y entonces, protegerlo me parece como muy importante. Ahora, afortunadamente, tengo aliados en el sentido de que me ayudan a proteger este lugar.
Esa es tu gran misión, Anita, claro, proteger, preservar.
Misión, sí.
Lo que es Zapallar es que...
Te diré que vas por la calle con Anita en Zapallar y
la jefa, ¿no? La presidenta.
La gente se le acerca, ¿no? Y le cuentan, ay, Anita, mire lo que me pasó con tal y con cual.
Debería ser la alcaldesa, ¿no?
Claro, yo
¿no?
pienso que...
Sentido?
Pero ella hace nexo, digamos, entre la gente de
un
allí.
Un puente de conexión.
Claro, y entonces todos llegan y se van a quejar o van a decirle lo bien que salió no sé qué, o Anita va con
Anita
un teléfono y ve que se ha caído un muro y entonces hace una foto y inmediatamente está pendiente de que todo se arregle, etcétera, etcétera.
Bueno, qué bien tener a alguien que pueda ayudar todo el tiempo, porque eso es, bueno... fabuloso para todo el mundo que va allí. ¿Han querido cambiarlo? ¿Han querido...?
Claro, en este minuto además estamos en pleno proceso de modificación del plan regulador, ¿ya? Y de repente hay que estar muy encima de pequeños cambios que pueden generar, por ejemplo, a alguno se le ocurrió que Zapallar tenía que tener... ¿cómo se llaman estas vías para ciclovías, ya? Y no hay ninguna posibilidad. Las calles de Zapallar son muy chicas.
Que es como artesanal, es como tan rústico,
claro,
tan bonito así.
Tendrías que cerrar la calle para hacer una ciclovía, ya, o varias de ellas. Entonces no calza. Es que no. O sea, muy bonita la idea de ciclovía,
no,
pero
no.
Hay circuitos donde puedes andar en bicicleta por muchos lugares, ¿ya? Y tienes que salir un poco fuera del lugar para andar en... Igual gente anda en bicicleta, que también se respeta.
Sí, pero o sea, más a modo de paseo, ¿no?
Claro, más a modo de paseo, ¿no? Claro, pero no... cosas como esas se pueden modificar y se pueden pasar por debajo de la puerta y te cambia por completo, porque después había que empezar a expropiar partes de las casas para armar más, para ampliar las vías. Y Zapallar es como un pueblo chico, bonito, con su arquitectura, con su gente, con sus locales
de toda la vida.
Entonces no queremos
la flora fauna que hay también.
Claro, no queremos generar cambios profundos que cambien esa escala humana, esa identidad que
lo bonito es mantener esa identidad como es, no empezar a construir. Imagínate construir un edificio en Zapallar, es que no pinta nada, porque es que Zapallar tiene sus casas y
bueno,
así
se
tiene
construyeron,
que estar.
¿No? Te diré.
Pero arriba, ¿no?
No, y abajo, en la playa.
Se construyeron
dos de libertos.
Están medio escalonados.
Eso ensucia la geografía, la arquitectura.
Hace 30 años.
Eso se pasaron por debajo de la puerta en algún minuto.
30 años, más o menos, ¿no? Yo creo, sí.
Ya hace muchos años, sí.
Están integrados bien, realmente.
Sí, ya están vestidos por plantas y como que son escalonados, entonces no se ven como...
Pero en Zapallar, Zapallar, no los he visto.
Sí,
abajo.
Si tú estás mirando de la playa hacia el cerro, vas a ver dos edificios,
Eso es fea, tú has visto Mónaco como es, Mónaco lleno de edificios. Al territorio han tenido, hasta que en el mar han construido, porque ese es su fuerte, la construcción, pero es horroroso. Tanto edificio ahí con ese mar, se cargan un...
Claro, ahí tú tienes que ver cómo tienes pensado el lugar. Ya, y si Mónaco, su desarrollo inmobiliario
era
el principal negocio era ese, bueno,
pero es horroroso.
Pero, claro, indudablemente que nosotros no queremos ningún edificio en Zapallar, claramente.
Bien claro por la presidenta Carly. Oye, y aquí en España, ¿qué te parece, tú que llevas mucho tiempo, Beatriz, todo lo que vivimos, ¿no? Tanto chilenos que están viniendo a invertir, eso es bueno, ¿no?
Bueno, es bastante sorprendente porque, bueno, España siempre ha estado aquí. Y a mí las cosas que me ha pasado es que, bueno, yo teniendo familia que me venía a ver, siempre me decían, oye, pues voy a España, pero voy a estar...
me puedo quedar en tu casa,
una
¿no?
tarde. No necesariamente, ¿no? Voy a estar una tarde, voy una noche y ya inmediatamente me voy a París, me voy a Londres, me voy a Italia y tal. Y bueno, y uno tenía la sensación de que, bueno, que te saludaban porque venían aquí al aeropuerto prácticamente.
De paso,
y ya no más. Luego el día que se iban, y adiós, y tal. Y ahora, desde hace 4 o 5 años, se ha convertido que todo el mundo te habla.
Para residencia, ¿no?
De maravilla, que España es tan divertido, que es lo más, que es la bomba, y tal. Y tú dices, bueno, pues sí, España más o menos siempre ha estado igual. Lo único que, claro, con la venida de tanto extranjero, ya no solamente chileno, pues se ha puesto de moda. Entonces se ha convertido en un sitio...
Bueno, es que Madrid es la puerta de entrada de Europa.
Bueno, siempre lo fue.
Siempre lo fue,
porque de hecho, además, yo trabajé en la construcción del aeropuerto de Barajas. Estuve 5 años ahí con el director del proyecto, de la construcción.
Bueno, quedó un gran aeropuerto.
Y quedó un gran aeropuerto. Y entonces suponía que era el gran hub y lo vendíamos de alguna forma como la puerta de entrada a Europa.
Que lo es.
¿No? Pero claro, nos servía de puerta de entrada, pero inmediatamente para continuar para el resto de Europa y no para que la gente se quedara.
Okay.
Y en los últimos 4 o 5 años, yo creo que a partir del COVID, me da la impresión de que hubieron varias conjunciones. Una, que teníamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenía un interés particular por vender la ciudad y por traer turistas con mucho ahínco desde hacía mucho tiempo. Y el hecho de que en ese momento tan complicado Madrid estuviera abierto, digamos, abierto para los bares, abierto para hacer fiestas, etcétera, etcétera, reuniones, cuando en Europa en general estaba cerrado. Entonces empezó a correrse la voz entre los estudiantes del resto de Europa, de Francia, Inglaterra y tal, que aquí pues se pasaba muy bien, que se podían tomar copas, se podían hacer fiestas, y eso creó una tendencia del país como de más libertad, ¿no? De más entretenido, etcétera, etcétera. Y coincidieron con otras cosas que ya existía, la Golden Visa, porque la Golden Visa la sacó el gobierno de Rajoy en el 2014, pero, digamos, no había el eco mediático y este reclamo tan grande de libertad que la gente estaba, bueno, o sea, metidas en sus casas sin poder hablar con nadie, sin poder salir a trabajar, y esta era la bomba. Total, que esa dinámica poco a poco empezó a atraer público, primero europeo, primero jóvenes, y ahí pues ya pasó a Sudamérica, coincidiendo también con que el hecho de que en América del Sur hubieran gobiernos todos muy de izquierdas, todos como muy con mucha incertidumbre para sus ciudadanos, y que la gente viera aquí una oportunidad para decir, oye, España está aquí, encima nos dan facilidades para poder invertir, para poder tener una nacionalidad.
Hablamos el mismo idioma.
Exacto, hablamos el mismo idioma, y todo eso, digamos, ha producido que España se haya convertido en el boom, el no va más, y de no ver nadie a estar saturado.
Tiene que ver con... quizá con el gobierno que había antes en Chile, que la gente, mucha gente quería salir de ahí.
Claro,
o sea, no soporto estar en este Chile que no es, ¿no?
Lo que pasa es que acuérdate Chile, que nosotros
querían venirse a Europa.
El hambre con las ganas de comerse,
claro. O sacar su dinero, claro, e invertirlo fuera, ¿no? Tuvimos, que también es válido.
En el 2019 tuvimos un estallido social.
Que en Chile la gente trabaja.
Que fue muy violento, pero realmente social. Muy violento. Y eso generó mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿ya?
Mucha polarización.
Demasiado, fue demasiado nervioso todo. O sea, uno de verdad vivía permanentemente en un estado de alterado.
Inseguridad.
¿Ya? Y eso generó que mucha gente quisiera salir, ¿ya? Y bueno, y después vino la pandemia, y vino un montón de cosas, recesiones, y salieron. La verdad, pero lo primero que generó la motivación de los chilenos, ya que vinieron a invertir acá, fue por el estallido social.
Porque había mucha inseguridad.
Claro.
Ahora se está hablando con el nuevo presidente.
Pasó en todo, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Bueno, Venezuela
hace rato ya.
Aquí nos ha traído a, no sé, yo creo que hay casi 1 millón de venezolanos viviendo en España, ¿no? Entonces,
bueno, ellos también tienen su razón, porque estar bajo las órdenes de Maduro es horrendo, un horror, ¿no?
Lo único que ha venido, digamos, una clase privilegiada venezolana, o las clases privilegiadas de todos los países
la
de América,
alta.
La clase alta, gente que ha venido con mucho dinero y que de alguna forma han copado, digamos, lo que era de la clase media alta española. Y eso ha generado también un problema en España, respecto a la vivienda, respecto a digamos a lo que estaban acostumbrados la gente aquí a tener, que hoy en día ya no puede tener el español medio. Yeah. Y también ha configurado el país de otra forma, que veremos, porque creo que ha generado conflictos también aquí, no porque no sean bienvenidos, sino porque la infraestructura no está preparada para de repente meter a tanta gente en un sector donde estaba hecho para un determinado público, cantidad de público, ¿no? Entonces, digamos, ha alterado un poco también
el ecosistema,
¿no? De aquí, sí.
Como una invasión poco a poco, y dónde se meten todos, ¿no?
Claro, no se planificó, digamos, ¿no? Se podía haber hecho, digamos, un poco más de haber, ya que venía tanta gente, haber construido más casas, o haber previsto un poco el crecimiento tanto de la parte de salud como de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y como siempre, eso se ha hecho a toro pasado y ha generado está generando conflictos, ¿no? Mucha gentrificación respecto a la ciudad, en Madrid, y bueno, creo que en toda España igual, y no se ha previsto. Hay partes, digamos, en España que han sido como más inteligentes cuando han querido hacer un proyecto más ambicioso. Por ejemplo, en Pamplona, Navarra, se hizo una universidad muy importante, que es una de las grandes universidades, y también el tema sanitario, la Universidad de Navarra tiene
mucho prestigio.
Mucho prestigio y tal. Entonces crearon una universidad importante que lleva muchísimos estudiantes del exterior, y entonces ellos planearon hacer un centro de estudiantes residencial y le ofrecieron a la ciudadanía entera de Pamplona: oiga, ¿quieren invertir ustedes en esto? Porque esto va a traer mucha gente, va a ser un negocio para todos y todos pueden tener ahí una renta fija de comprarse un piso y poderlo alquilar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que está la gente encantada con todo el desarrollo que ha traído tanto los estudiantes del extranjero como la parte sanitaria, porque ha sido un win-win, han ganado todos. Y aquí sentimos que realmente no estamos ganando con esta política.
Aquí en Madrid te refieres.
En Madrid, desde luego, y en otras muchas partes de España lo mismo, ¿no? Que no pensaron un poco en el habitante de aquí, sino que pensaron en que era una buena oportunidad, era un negocio para las ciudades, etcétera.
Pues yo quiero hacer una pequeña intervención, porque no creo que quede instalado el hecho de que, de lo que dijo Bea, de que los que vinieron a invertir acá, que hablemos de esta clase media alta, uno tiene que verlo también como un aporte, porque...
Sí, porque eso da trabajo.
Da trabajo, pero también vino gente que son profesionales, técnicos, muchas personas que generan, o sea, que ofrecen mano de obra, ¿ya? Pero en el fondo, en todos los países tenemos problemas de migración. O sea, en Chile también ha habido una migración muy importante, pero con la diferencia de que los gobiernos, tanto de la Bachelet como de Boric, ya también Piñera hizo su punto ahí, donde les daban vivienda, salud, educación, muchas veces...
inmigrantes.
Claro, por encima de los chilenos, que estaban esperando su vivienda hace 5 años, 12 años o más, ¿ya? Entonces, esa parte como que no, como dice Bea, hay que planearla bien. Y esto no se ha planeado en muchos países. En Chile es bien desastroso, o sea, bien, todavía no tenemos muchos inmigrantes, ¿ya? Haitianos, que en este minuto tenemos también un tema con los niños haitianos, que fue eso en la época de Bachelet, donde también...
Que ella abrió las puertas.
Claro, y fue una especie de aparentemente un negocio traer haitianos a Chile. Entonces, claro, los países tienen que estar preparados a generar leyes, una legislación que mantenga un orden en cuanto a la inmigración. Y en eso sí estamos al debe. Entonces, pero quería simplemente decir que muchas veces las migraciones traen también aporte a los países. También algunos también inmigrantes han traído mucho aporte ya a Chile y a otros países también. No todos dependen del Estado y no todos vienen a usufructuar de los...
No, muchos vienen a trabajar.
Muchos vienen a trabajar y aportar.
Pero volvemos a lo mismo, esto tiene que ver con la política, ¿no? Política de Venezuela, política de Chile, política... Y ahí empieza el desorden y nos afecta a todos los ciudadanos. Bueno, oye, podríamos estar 3 horas hablando de esto. Segura. Y mucho más, porque
seguimos.
Es un agrado conversar con ustedes, pero tenemos que despedir el programa, se nos pasa volando esta hora de conversación, qué pena.
Carolina, muchas gracias por la invitación, lo hemos pasado regio, así que felicitaciones, y me encanta esto de que haya algo, un intercambio radial entre España y Chile. Así que felicitaciones y gracias por la invitación.
Esa es la idea, estar conectados entre países y con el mundo global y compartir con chilenas como ustedes, maravillosas, con españoles, bueno, con extranjeros y escuchar la visión.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por haber venido. Las espero aquí cuando vuelvan.
Perfecto. Chao.
Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, John, en control técnico, y también a todos ustedes en sus casas, que nos siguen y sigan escribiendo por YouTube y mandando sus comentarios tan positivos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
en agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.